Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en la red de redes en cope.es/Cádiz. Ya viaja el equipo de Álvaro Cervera a destino Mallorca. Decía la canción de lo de viajar hasta Mallorca, ¿no? Será maravilloso viajar hasta Mallorca, decía el grupo de Los Mismos en los años 60, mítica canción. Después repasaremos los números del Cádiz en sus desplazamientos a Mallorca, pero lo de será maravilloso viajar hasta Mallorca me da a mí que esperemos que cambie este fin de semana. Mañana partido del Cádiz en Mallorca con una convocatoria de 18 jugadores en la que no está Robert Correa. Queda claro, ¿no? De quién fue o quién es responsable del gol del Oviedo en el 94 el otro día. O a quién parece Cervera que achaca esa responsabilidad. O a quién señala del partido del otro día. A Robert Correa, que se queda fuera de la convocatoria. 18 jugadores en la que destaca la presencia de Edu Ramos, que se estrena en una convocatoria. No está Lekic, que tiene que todavía seguir entrenando. Seguramente veremos si para el miércoles que viene en Copa del Rey en Tenerife tiene la posibilidad de entrar en la convocatoria el delantero serbio del Cádiz. Y además de Correa tampoco están Alberto Perea, que sepamos está bien físicamente, se queda fuera de la convocatoria. Brian, evidentemente, tiene mucho todavía que pelear Brian para entrar en una convocatoria. Garrido, Juan Hernández y Jairo. Estos tres, como bien sabéis, lesionados. Y en el caso de Juan Hernández, pues ya sabéis que se pierde toda la temporada. Así que, pues no va a estar presente en el equipo cadista. Un Cádiz que quiere recuperar sensaciones en Mallorca. Enseguida también nos vamos a ir hasta Baleares para conocer la última hora de un rival. Ojito que vuelve a segunda y lo ha hecho con un equipo importante y haciendo buen juego. Por ahora, el equipo de Vicente Moreno. Enseguida también hablamos con un hombre que ha colgado las botas recientemente, con un jugador del Cádiz que ha estado en el equipo cadista en segunda B, en segunda y en primera, que ha salido de la cantera del Cádiz. Enseguida hablamos con Abraham Paz. Y también buscaremos los números de Manoline de ese Mallorca-Cádiz de mañana, pero antes ha hablado Vicente Moreno, el técnico del Mallorca. Habla en catalán, pero más o menos se le entiende lo que dice del Cádiz Club de Fútbol.
Pero bueno, tenemos jugadores, pero supongo que están capacitados per fer coses en el terreny de xoc, no? Pues el mateix Àlex, el mateix Akeche, el mateix Edu, que entra en convocatòria aquesta setmana, José Mari, té molts jugadors de nivell, no? Estic dient des del centre del camp, no? Per el que m'estaves comentant, però té molts jugadors i molt bons i per supost que té per a poder fer diferents coses, clar.
Ha dicho además Vicente Moreno, técnico del Mallorca, que es un partido que le ilusiona, que sabe que el Cádiz está haciendo buenas temporadas desde que volvió a segunda división, que es un equipo histórico y que tiene mucha confianza en su equipo. Vicente Moreno, como bien sabéis, tiene pasado en el Jerez y que ha jugado contra el Cádiz en más de una ocasión. En castellano habla el portero del Mallorca, Manolo Reina.
No, yo creo que más o menos el equipo que jugará será prácticamente el mismo que jugó allí contra nosotros, a lo mejor en algún cambio que tenía un par de jugadores que no jugaron, ¿no? Y bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, que va a ser un rival, ¿no? de que tenemos que estar muy atentos porque cualquier contra no lo puede liar, ¿no? Y seguir en nuestra línea, seguir concentrado, trabajar como el tema y nada más.
Las palabras del portero del Mallorca. Vamos a ver qué pasa mañana en ese partido entre Mallorca y Cádiz. El último precedente entre ambos equipos, amistoso. Esta pretemporada en el Trofeo Ciudad de la Línea ganó el Cádiz al Mallorca por 2-1 en aquel partido de pretemporada. Nos vamos a ir precisamente hasta Baleares para conocer ahora del equipo de Vicente Moreno con nuestro compañero Luis Ángel Trives. Compañero Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo llega el Mallorca a este partido ante el Cádiz?
Bueno, pues con una baja importante, con la de Joan Sastre, que no ha podido empezar la temporada y que de hecho ya ha dicho Vicente Moreno que no tiene ninguna posibilidad de jugar mañana contra el Cádiz. O sea, de hecho es una baja importante, pero bueno, la está sustituyendo muy bien Fran Gámez en el lateral derecho. Si seguisteis un poco el año pasado, un poquito al Mallorca en segunda de Joan Sastre fue de lo mejor que tuvo el equipo. Pero ya te digo, este año no ha podido empezar, problemas en las rodillas, molestias y demás, y ahora mismo es una de las bajas que tiene el Mallorca, pero llega motivado el Mallorca, llega motivado porque ha empezado bien la temporada, más allá de la derrota contra el Alcorcón, y con ganas de jugar por fin en casa, que lleva dos jornadas jugando fuera.
¿Cómo es este Mallorca de este año? Después del ascenso, objetivo, imagino que la permanencia, ¿cómo es este equipo?
Sí, digamos que el objetivo prioritario en el club es la permanencia. Por nombre, por historia, por todo lo que le quieras poner, muchos piensan que tendría que ser optar algo más, pero realmente dentro de la plantilla, en el cuerpo técnico, sobre todo Vicente Moreno, tiene muy claro que tiene que ser el objetivo, tiene que ser conseguir cuanto antes los puntos de la permanencia. Y luego es un equipo muy parecido al del año pasado. De hecho, se mantiene en el 11 muchísima gente del año pasado que estuvieron en segunda B, pero que son jugadores con experiencia en segunda. Son jugadores tipo Salva Sevilla, Mar Pedraza, Alex López, incluso Adón Prat, Lago Junior, Aridai. Al fin y al cabo son jugadores que han jugado en segunda y que saben perfectamente qué es la categoría. Y es un equipo bastante aguerrido, muy, muy aguerrido. Si te acuerdas de los Mallorca de los últimos años en segunda... Sí. Mañana ya podrás ver que no tiene nada que ver con esos equipos que realmente teníamos la sensación de ciencia, es que si le marcan un gol, va a venir el siguiente, va a acabar perdiendo por ganar. Esto es muy distinto, es un equipo que nunca da balón por perdido, lo pelea y que viene con ese ánimo de segunda vez, es un recién ascendido, no deja de ser el Mallorca, pero es un recién ascendido y sobre todo con ese gen que tiene los equipos que suben de segunda B, que han estado en segunda B, que es pelear todos los balones y estar adaptados a una categoría en la que sobre todo hay lucha y fútbol a veces hay, pero no demasiado, y eso es lo que tiene el Mallorca precisamente. Busca mucho de contraataque y demás, pero ya te digo, es un equipo que si el partido tiene 95 minutos, en los 96 están corriendo y acaban absolutamente los jugadores reventados cuando se pita al final.
Vamos, que a priori vamos a ver mañana dos estilos parecidos, ¿no? No sé. Oye, Trivi, te hago la última, porque estamos todavía aquí a vueltas un poco con el cierre del mercado de fichajes. La última incorporación fue de Jan Lekic, que es un jugador que allí en Mallorca también conoce muy bien, ¿no?
Sí. Aquí, digamos, yo creo que no. De Jan Lekic no tuvo suerte para mí. Además, tuvimos la oportunidad de conocerlo personalmente. Estuvo con nosotros en un programa especial y lo conocimos y es una... para mí es un 10 como persona y sobre todo yo creo que no tuvo suerte porque además llegó en una temporada y en la que el Mallorca estaba muy, digamos, muy convulso en el tema institucional.
2016-2017, ¿no? Fue hace un par de años, ¿no?
Sí, es que tampoco ayudaban. Fue casi, esa temporada casi se baja, de hecho casi se baja a segunda, se bajó, se llegó a bajar a segunda, no se llegó a bajar a segunda vez, si no lo recuerdo. Bueno, ahora mismo te estoy hablando de memoria, no sé si fue de 2015-2016, pero ya te digo, llegó en una temporada un tanto convulsa para el Mallorca y aunque tuvo oportunidades de jugar y demás, de hecho marcó goles, no tuvo tanta suerte como creo yo que tendría que haber tenido, y para mí es un buen jugador, desde luego, para mí es un buen delantero para segunda.
Bueno, pues veremos qué ofrecen el Cádiz. Compañero Luis Ángel Trives, gracias.
Un abrazo.
Hola, soy Alberto Cifuentes, portero del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Por cierto, 2016-2017 fue la temporada en la que estuvo Dejan Lekic en el Mallorca, que bajó a Segunda División B, claro. La última vez en que se enfrentaron Cádiz y Mallorca fue en el año del ascenso del Cádiz, esa temporada, 2016-2017. El año pasado estuvo el Mallorca en Segunda División B y está vuelto y marcó 7 goles el Lekic en esa temporada en el Mallorca. Después ficharía por el Reus la siguiente campaña, la pasada. Por cierto, queremos acordarnos en el día de hoy de los amigos de la sección Barbate del Cádiz, porque ha fallecido David, uno de sus miembros. Lo han hecho público a través de redes sociales, en una foto con su ídolo, con el portero del Cádiz, Alberto Cifuentes. Así que también, pues, nuestro más sincero pésame a la sección Barbate, a la familia de David y a todo el Cádiz por esta pérdida de un chaval muy joven. Así que descanse en paz, y desde aquí nuestro reconocimiento y el programa de hoy evidentemente dedicado para él y para toda su familia. 3.75, ha colgado las botas después de muchos años en el fútbol, de haber saboreado las cosas buenas y malas de este deporte, de descensos, ascensos. Con el Cádiz se ha creado en la cantera, ha jugado en segunda B, ha jugado en segunda, ha jugado en primera. Desde luego, un hombre importante en la reciente historia del Cádiz Club de Fútbol, y ha decidido colgar las botas y retirarse a sus 39 años. Abraham Paz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Imagino que decisión meditada, difícil, pero al final esto es un poco también ley de vida, ¿no, Abraham?
Hombre, sí, ¿no? La verdad que fue una decisión bastante meditada, dura, porque, bueno, dejar el fútbol pudiendo jugar otro año más, jugando todos los partidos, se te hace duro, ¿no? Y además disfrutando, ¿no? Estaba disfrutando como un niño chico, la verdad. Pero bueno, ya llevaba 5 años en Israel y también la familia se merecía volver, tener una estabilidad también por mis hijos, ¿no? En el tema de escolar y todo. Y bueno, la verdad que fue una decisión bastante dura, pero bueno, yo creo que, y espero que sea acertada.
El hecho de también se echa de menos la tierra, ¿no? Muchos años en Israel, Abraham, y eso también influye en la decisión, ¿no?
Sí, claro, aquí al final pues tienes tus padres, tienes tus hermanos, tus amigos, familia. Yo creo que al fin y al cabo todo cuenta un poco, ¿no? Pero bueno, yo también tenía metido en la cabeza que estaba allí por trabajo. La verdad que hemos estado bastante bien esos 5 años, no tiene nada que ver con lo que se habla de Israel. Y bueno, la verdad que fue una decisión dura.
¿Y qué balance hace uno cuando termina la carrera? Que imagino que qué pensamiento tienes de todos los años que has estado en el fútbol.
Hombre, la verdad que he vivido de todo. He vivido lo mejor de fútbol, lo peor de fútbol. He disfrutado, he llorado. He crecido como persona, como futbolista. He tenido compañeros increíbles, otros compañeros menos. Un poco de todo, ¿no? En 20 años de profesional, en tantos partidos jugados, más de 600 partidos, pues te da tiempo para ver muchas cosas, ¿no?
Lo que sí es cierto es que te ha permitido viajar, jugar en primera, también con el equipo de tu tierra. Bueno, quizás el balance al final es positivo también, ¿no?
Hombre, está claro que yo un 80%, 90% es positivo, todo, ¿no? Pero absolutamente todo, ¿no? Yo siempre soy una persona bastante positiva, siempre intento ver lo bueno de las cosas, por qué pasan las cosas, aunque sea mala. Y bueno, haber jugado en el Cádiz tanto tiempo, tantos partidos, haber jugado en primera, eso es lo máximo para mí, ¿no? No puedo pedir más, ¿no? Estar tanto tiempo en mi equipo, ¿no?
Momento negativo, se nos viene toda la cabeza cuál puede ser, ¿no? Que el penalti de Alicante, ¿no?
Hombre, eso es uno de ellos, está claro que para mí creo que fue el más duro, el tomar una decisión que, bueno, ya estaba tomada de antes, ¿no? El dejar el club después de aquello, era una decisión que yo ya tenía hablada con el presidente, una decisión que yo ya, bueno, meditaba con el club, pasara lo que pasara, ¿no? Desgraciadamente pasó eso el último partido, en el último minuto de la liga. Y bueno, lo único que puedo decir es que no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Yo tomé esa responsabilidad de tirar el penalti, como lo he tirado siempre en el Cádiz cuando he estado en el campo. Y bueno, esa vez pues tuve la mala suerte de que dieran el poste, le dieran la espalda al portero y saliera, ¿no? Y fue bastante, bastante cruel, la verdad, el fútbol en ese momento.
Fíjate que habrá penaltis que tú has tirado, me viene a la cabeza a Lopanenka contra el Barça B en aquella liguilla, ¿no? Que se ascendió en Las Palmas, por ejemplo, ¿no? Pero hay momentos negativos y muy buenos, ¿no? Desde esa liguilla a Chapín, a muchas cosas positivas, ¿no?
Hombre, esa liguilla, el primer penalti ya fue el Logroño, ¿no? En el tiempo de descuento, ¿vale? Para dar los 3 puntos. Después penalti a Panenka Barcelona, penalti a Panenka Albacete también jugándonos la vida también, que fue 2 o 3 partidos antes de Alicante. El de Chapín, yo creo el de Las Palmas, yo creo que bueno, no sé cuántos penaltis he podido tirar, 15, 20 penaltis, he fallado 3, ¿no? Y bueno, pues uno de los 3 fue ese penalti. La verdad que bueno, podría habernos dado la permanencia. Pero bueno, esa temporada es para analizarla, ¿no? Porque sí, bueno, la verdad que los últimos 2 meses teníamos que ganar un partido y no ganamos ninguno. Y bueno, fue un poco desastre todo el último tramo de la temporada, ¿no?
Las cosas del fútbol. Y ahora la pregunta del millón, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ser de Abraham Paz?
Pues mira, sin quererlo, me han salido varios proyectos, todo relacionado con el fútbol. Y bueno, estoy analizando más o menos un poco todo, a ver qué es lo que hago. Sí que me gustaría estudiar el tercer nivel de entrenador. Estoy ahora con las prácticas, voy a empezar las prácticas de segundo nivel. Y ese sería mi objetivo a medio y largo plazo, ser entrenador. Yo creo que me gusta más estar en el campo que no en una oficina metido y estar día a día con jugadores y vivir el fútbol desde ese punto de vista, ¿no? Y me gustaría probar suerte.
Y tú que conoces la cantera del Cádiz, sería un buen sitio, ¿no? Para también empezar ahí, ¿no? ¿Por qué no, no?
Hombre, sería ideal. La verdad que empezar en la cantera del Cádiz, empezar en tu equipo aquí en casa, conociendo la cantera, conociendo lo que es la exigencia al llegar al primer equipo. Y bueno, después pues bueno, intentar trasladar toda mi experiencia como futbolista con todos los entrenadores que he tenido y todas las vivencias a chavales, sería la hostia, ¿no? La verdad que sería un buen comienzo.
Oye, de los entrenadores que has tenido, ¿con cuál te quedas?
Hombre, 3 entrenadores me han marcado bastante, ¿no? Y en el Cádiz, Víctor Espárrago, para mí fue un señor, caballero, llegó sin conocer la plantilla, absolutamente nada, y nos llevó a primera división, la verdad. Después tuve otro en España, Lluís Carrera, en el Sabadell. Brutal el conocimiento que tiene, la manera de ver el fútbol como persona, como profesional, me marcó bastante. Y en Israel he tenido también un israelita, Marco Balbul, que también estuvo de segundo en el Chelsea con Abraham Graham, y fue la persona que me llevó a Israel. Después también me firmó para el Maccabi Haifa, y bueno, la verdad que una persona que es un placer hablar de fútbol con él, ¿no?
Oye, hablamos antes de la cantera, y hablar de Abraham Paz, es decir, hablar de uno de los prácticamente últimos canteranos del Cádiz que han triunfado de verdad en el primer equipo, y tenemos ahora la situación de ver, por ejemplo, a Manu Vallejo, que se está haciendo un hueco en la primera plantilla del Cádiz. Ya era hora también, ¿no?, de que un canterano pisara fuerte y de verdad estuviera en la primera plantilla, ¿no?
Sí, la verdad que en los últimos años apenas han salido canterano que el Cádiz ha mantenido en la primera plantilla. Creo que sería importante que poco a poco subieran más canteranos, porque al fin y al cabo te das cuenta, ¿no?, que no por desprestigiar a nadie, pero un canterano ama el Cádiz, y si es de Cádiz pues más todavía, ¿no? Y entonces pues bueno, yo creo que eso es una pequeña ventaja con los demás. Pero bueno, yo creo que algo nos ha estado haciendo bien, está claro, porque no es normal que en tantos años no haya salido nadie de la cantera, y habrá que analizar el por qué no sube gente de la cantera, ¿no?
¿Y qué te parece Vallejo? ¿Cómo ves a Manu?
Mira, es una persona, yo creo que un jugador en este caso, yo lo estuve viendo el otro día con muchísima potencia, fuerza, y bueno, yo creo que con los partidos va a saber controlar esa fuerza, ¿no?, y decidir bien en el campo, ¿no? Que yo creo que eso al final te lo dan los partidos, te lo da la experiencia, te lo da la confianza. Un chaval que se ve con muchísima fuerza, muchísimas ganas, y bueno, con partido yo creo que se va a ver a un Manu Vallejo mucho mejor, ¿no?, si el entrenador sigue confiando en él, ¿no?
¿Y al equipo cómo lo ves? La verdad es que viene de una noticia muy negativa, que ha sido la lesión de Juan Hernández, y bueno, con la expectación de una segunda división complicadísima a priori, ¿no?
Sí, el otro día estuve hablando también con otro compañero, ¿no?, y claro, se puede analizar de 2 puntos, ¿no? Yo creo que también el no haber perdido, el conseguir 5 puntos, ¿no?, y el tema del juego, ¿no? Al final, pues bueno, si los resultadistas se quedan con los resultados, dicen, mira, pues bueno, no hemos perdido, tenemos 5 puntos ahora mismo, estamos bien, el equipo está sólido, y después el juego, ¿no? Ya lo dijo Álvaro Cervera después del partido, que hay que exponer algo más, que hay que hacer algo más, sobre todo en casa. El equipo yo creo que seguro que va a mejorar, y tiene que mejorar si quiere estar arriba, porque lo que tú dices, ¿no?, la segunda división cada vez está más potente, hay equipos muy muy fuertes, equipos que media segunda división quiere subir a primera división, como siempre, y bueno, yo creo que hay que mejorar, ¿no? mucho para estar arriba, ¿no? Y son palabras del mismo entrenador, ¿no?
Lo mejor que tiene el Cádiz quizá puede ser que la idea de juego está clara, ¿no? Los jugadores saben a lo que tienen que jugar, ¿no?
Sí, la idea de juego está clarísima, ¿no? El Cádiz juega, pues bueno, a segunda jugada, o todo balón largo al punta y jugar a partir de ahí en campo contrario.
La última.
Y al contragolpe, ¿no? Tenemos, pues bueno, en este caso dos extremos bastante rápidos que leen bastante bien lo que es el contragolpe y esa es la idea de fútbol, ¿no? Por lo menos lo que yo he visto el último partido, tampoco te puedo profundizar porque no he visto muchos partidos del Cádiz por estar fuera y demás, pero bueno, viendo el último partido y hablando con muchísimos aficionados y compañeros, pues me dicen que esa es la idea de fútbol, ¿no? Del Cádiz, la tiene bastante clara.
Lo que sí está claro también es que, y tú sabes lo que es jugar en segunda B, en segunda y en primera con el Cádiz, que también hay que saber disfrutar, ¿no? De una categoría tan, decíamos, tan difícil como la segunda, tan bonita a la vez, y la que, bueno, hay que buscar cuanto antes la permanencia, como sea, ¿no?
Hombre, está claro que el objetivo para mí del Cádiz debe ser la permanencia, tener los 50 puntos, 52 puntos lo antes posible, y a partir de ahí ya poder soñar, ¿no? Yo creo que la segunda edición es muy complicada, todo el mundo lucha por lo mismo. Y el Cádiz ahora mismo tiene que ir paso a paso. Se le ha ido un futbolista bastante importante, ¿no? Que bueno, que el traspaso también ha sido importante para el club. Y hay cosas que no se pueden controlar. Y bueno, yo creo que el Cádiz lo que tiene que ir con pie de plomo es ser un equipo. Y al final el equipo es lo que va a conseguir lo que son los objetivos, ¿no?
Oye, con Lekic habrás coincidido, ¿no? Me parece a mí, ¿no? ¿O no?
Sí, creo que he jugado con él. Un futbolista número 9. Y bueno, futbolista de área, ¿no? Más que otra cosa. Y bueno, yo creo que al final los tres delanteros que tiene el Cádiz, Barco, Carrillo y Lekic, más o menos son de las mismas características, ¿no? No son futbolistas que sean muy rápidos, con mucha movilidad, son más futbolistas de número 9, futbolistas de área. Y bueno, yo creo que más o menos son los tres muy parecidos, ¿no?
Abraham, pues te veremos más por Carranza seguro, ¿no? Ahora que estás en el puerto, ¿no?
Sí, no, voy a seguir el Cádiz, me voy a poner al día de lo que es la segunda división, ver futbolistas, ver equipo, sistemas de juego, todo. Y la verdad es que disfrutar del Cádiz, ojalá, pues bueno, podamos disfrutar este año, ¿no?, con el equipo, ¿no?
Claro que sí. Abraham Paz, un placer escucharte, amigo, gracias.
Un placer, muchísimas gracias, ¿eh?
3:47, enseguida nos vamos hasta Nueva York para buscar los números del Mallorca Cádiz con Manolain, pero ya sabéis que ayer hablamos del conflicto que tienen equipos del deporte base de Cádiz con el ayuntamiento por el uso de las instalaciones deportivas, que la mayoría se encuentran en un estado, algunas peor que otras, algunas con graves deficiencias, y claro, el problema es, como apuntan desde la oposición en el día de hoy, que todos quieren usar la que mejor está, que es el pabellón Ciudad de Cádiz. Esto ha dicho precisamente el que ha sido también durante casi 10 años concejal de deportes del Ayuntamiento de Cádiz, Vicente Sánchez, sobre la situación. ¿Lo tenemos? No. Bueno, no lo tenemos. Bueno, pues decía el Partido Popular que alerta de la grave situación de deficiencias que tiene las instalaciones municipales de Cádiz. Ahí que la mayoría pues quieran entrenar en el complejo deportivo Ciudad de Cádiz. Al respecto, el Ayuntamiento informa que el Consejo Rector del Instituto Municipal de Deportes ha ratificado los nuevos criterios de reparto de horas en instalaciones deportivas municipales. Además, se ha aprobado las condiciones específicas de acceso y circulaciones del Polideportivo Francisco Blanca. Veremos si ahí se soluciona del todo y los equipos, en este caso los afectados, los niños, los equipos, pues pueden ejercitar, entrenar y hacer deporte con absoluta normalidad y con instalaciones para todos, que las hay, y que se subsanen las deficiencias que hay en el Francisco Blanca, en el Ciudad de Cádiz, en el Centro Histórico, etcétera, etcétera. 3:48, Deportes Cope, seguimos.
¿No conoces el sabor más puro y artesanal de la serranía gaditana? Quesos Pajarete elabora el mejor semicurado de cabra de España. Sí, sí, el mejor queso de España. Quesos Pajarete, primer premio de alimentos de España 2017. Quesos Pajarete, intensidad y sabor tradicional. Visítanos www.quesospajarete.com.
Aceite de oliva virgen extra y Lipa Olvera, con todo el sabor y el aroma de nuestra sierra. Y Lipa Olvera, verdadero sabor a Cádiz. www.cashylipa.com.
Carnicerías Cauto, la calidad, profesionalidad, los mejores precios y sobre todo su confianza nos han hecho más fuertes. Carnicerías Cauto, seguimos creciendo para estar más cerca y darle el mejor servicio. Simplemente calidad. Carnicerías Cauto, punto de venta oficial de carne retinto certificada. Encuéntrenos en www.carniceríascauto.es. Trabajamos por su ahorro.
¿Eres joven y vives de alquiler? ¡Es tu momento! Ven a Cádiz Inmobiliaria. Tenemos tu casa desde 220 euros al mes, porque en Cádiz Inmobiliaria disponemos de departamento financiero externo y te aseguramos hasta el 110% de la compra. ¡Compruébalo! Estamos en Cádiz, Paseo de Canalejas frente al muelle, y en cadizinmobiliaria.com. Confianza, profesionalidad, seguridad y transparencia. Cádiz Inmobiliaria.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Deportes Cope en Cádiz. Rubén López.
Buscamos detalles y datos y cosas importantes, que ya sabéis que hacemos cada semana, de los partidos de la jornada, en este caso el de mañana en Mallorca, ese Mallorca-Cádiz, y no vamos a Mallorca, no estaríamos mal, ni él ni yo en Mallorca, seguro, pero bueno, él está en Nueva York, nosotros en Cádiz. Hola Manolín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, muy buenas.
¿Te gusta Mallorca o no? ¿Te gusta Mallorca?
Me gusta Mallorca, pero nos tendremos que quedar donde estamos, que tampoco estamos mal.
Bueno, yo, a mí no me importaría también, que no conozco yo Estados Unidos, ¿eh? Que no me importaría estar por allí.
Pues aquí tienes tu casa, ya lo sabes.
Te tomo la palabra. Que se reencuentra el Cádiz con el Mallorca, ¿no?
Vamos a ello, sí, por fin. Digo por fin porque sí es verdad que jugamos hace 2 años contra ellos y ahora lo recuperamos. Era un enfrentamiento que estaba muy diluido en la historia reciente, ahora hablaremos sobre ellos, y a mí me alegra especialmente que equipos históricos como el Mallorca recuperen la categoría, que menos que esté en la LFP, así que nos alegramos de volver a jugar contra ellos, desde luego. Va a ser el enfrentamiento número 23 contra ellos en Liga en Mallorca. Hay solo uno más en Copa, que lo hemos sacado del análisis, pero Mallorca y Cádiz siempre se han visto en Liga, nunca en playoff ni partidos de esta índole. 7 en primera división y 15 en segunda categoría. El balance, Rubén, pésimo, así que esta vez tenemos que tirar del tópico de romper,
¿no?,
las estadísticas, porque el balance es muy malo. 4 victorias, 6 empates y 12 derrotas en feudo mallorquinista, así que, como te digo, toca levantar esa racha, esas estadísticas. Nos vamos a la temporada 59-60 para encontrar el primer duelo que mediría a ambos equipos en las Baleares, y ya empieza mal la cosa. Un 6-2 en contra, nada más y nada menos, un set ahí que nos metió el Mallorca entonces en aquel encuentro, como digo, en el principio de la década de los 60. Tenemos que remontarnos 31 años nada menos a la última victoria cadista en el campo mallorquinista. En septiembre de 1987, lo comentamos esto hace ya 2 temporadas, cuando hicimos en la previa de este partido también, fue un 1-4 para los amarillos en primera, que en temporada 87-88, no lo he dicho, te decía un 1-4 para los cadistas, que iba a pintar un poco lo que sería la temporada de ambos equipos, porque aquella fue la mejor temporada del Cádiz en su historia, y sin embargo el Mallorca habría de perder la categoría luego, y era solo la jornada 4, pero como te digo, ya pintaba un poco lo que sería el año de los dos equipos. Liquida el Cádiz aquel partido en la primera parte con goles de Cabrera y 2 de Andrés Fernández, y en el descuento el Mallorca haría el suyo y luego Cabrera volvería a marcar para dejar 1-4. El tanto del Mallorca, ya lo comentamos también en su momento hace 2 temporadas, lo marca don Álvaro Cervera, nuestro actual entrenador, entonces extremo izquierda del conjunto bermellón, que lo dirigía nada más y nada menos que Serra Ferrer entonces, que iniciaría por aquel entonces aquella época histórica en el equipo mallorquinista. Decíamos que bajó el equipo, bajó el Mallorca, y vuelve luego un al año siguiente, recupera enseguida la categoría y se toma venganza. Temporada 89-90 nos machaca con nada menos que un 5-1, con goles del famoso Nadal, que luego iría al Barcelona, Antonio Calderón, que lo conocemos sabemos todo. Y Cervera seguía entonces todavía, en, como digo, como extremo izquierda del equipo mallorquín, del equipo balear. El Cádiz era entrenado por Colin Addison en aquella temporada, que salvaría la categoría con aquellos 4-1-0 de las cuatro últimas jornadas. Milagrosamente el Cádiz se libraba. Y como te decía al principio, un enfrentamiento que se ha dado muy poco. De hecho, en el siglo XX se ha dado solo dos veces. Desde el año 1993 solo ha ocurrido en dos ocasiones. Como te decía, que con el Cádiz metido en las catacumbas de nuestro fútbol, era uno de los enfrentamientos que se había perdido. Se dio en la temporada 2005-2006, cuando el Cádiz estuvo en primera, con victoria también local. Ya digo que las estadísticas son pésimas, 1-0, gol de Víctor. Y este último enfrentamiento, que como decimos recuperamos ahora, fue entonces en enero de 2017, el último, que acabó con un pírrico empate a cero en un partido que no sé si recordarás, que apenas se vio nada, un cabezazo de Garrido al larguero y muy poquita cosa,
sí.
En aquel partido, fue un partido bastante, bastante soporífero, por decirlo así. Nos vamos a los jugadores, 32 futbolistas que han vestido ambas camisetas. El último a añadirse a esta lista muy reciente, Lekic, que de hecho jugó aquel partido que estamos refiriendo ahora, en aquel 0-0 jugó aquel partido con la camiseta del Mallorca, y ahora no sabemos lo que hará Cervera con él, pero tiene oportunidad de volver al que fue su estadio y jugar contra el que fue su equipo. Lo mismo que le pasa a Cifuentes, que estuvo una temporada en primera hace ya mucho, 2004-2005, aunque es verdad que el portero albaceteño pues no llegaría a debutar con el Mallorca, se quedaría todo el año en el banquillo, no tuvo suerte en la isla nuestro portero. Como siempre hacemos, repasamos a los jugadores que están en activo de esa lista. Acuña, que esta temporada va a salir muchas veces, vuelve a repetir, estuvo en la temporada 2015-2016 en las Baleares, hoy está en, como sabemos, en la categoría, en la misma categoría que ambos clubes, en el Albacete. Lo mismo que le pasa a Ortuño, que estuvo media temporada en el Mallorca antes de venirse al Cádiz y que ahora ha vuelto al fútbol español después de ese pequeño, de brevísimo paso aquí en Estados Unidos, pues ha vuelto al fútbol español en el Albacete, como digo, en la misma categoría. Chico Flores, que firmó una temporada muy buena allí en la 2011-2012, recordamos, canterano cadista que no, sin embargo, no llegó a tener muchas oportunidades aquí, luego explotó. Y hoy está en Rusia, se fue al Rubin Kazán este verano después de pasar una temporada en España. A Chico le va mucho esto de jugar en el extranjero, no le da miedo. Juste, que estuvo 3 años en el equipo insular hasta que se marchó a Chipre, donde continúa jugando a día de hoy. Y Dani Huiza, que es capital en la historia del Mallorca, fue pichichi con el Mallorca en la temporada 2007-2008, el único que ha tenido el club bermellón en toda su historia, y el último, fíjate, hace ya 10 años de aquello, el último pichichi nacional que ha tenido nuestra liga. Y seguramente vamos a tardar muchísimos años en volver a ver otro pichichi español en nuestra liga.
Mientras esté Messi, complicado, Juan Online.
Mientras esté Messi, va a estar difícil, pero incluso cuando se vaya Messi, yo tampoco lo veo, ¿no? Eran otros fútbol, parece de otros tiempos, ¿verdad? Que alguien que no fuera Messi o Cristiano marque goles en la Liga Española, ¿verdad? Como sabemos, hoy Huiza en el sanluqueño todavía ahí dando los últimos coletazos en segunda vez después de haber ascendido. Aunque es una lista que tiene tantos nombres históricos que ya están retirados que no puedo pasar sin nombrar algunos. Por ejemplo, tenemos a Antonio Calderón, que ya lo hemos mencionado antes, y a José González, que fueron, bueno, pues ya todo el mundo los conocemos en Cádiz, jugadores de ambos equipos y entrenadores los dos también del Cádiz. Diego Tristán, que estuvo una temporada aquí en el Cádiz, tras la cual se retiró, otro de los goleadores históricos del Mallorca. Eloy, un centrocampista sensacional, de los mejores centros del campo que ha tenido nunca el Cádiz, con Domingo Loalmaña, junto con Ibáñez, en los 70, uno de los mejores equipos que ha jugado nunca al fútbol en Carranza, lo lideraba aquel Eloy, que también estuvo en el Mallorca. Chano, otro de esos jugadores que dio el Cádiz en los años 80, también estuvo en el Mallorca varios años. Manolo Moreno, 165 partidos con el Cádiz entre los 60 y los 70, también 3 temporadas en el Mallorca. Nuestro queridísimo y siempre recordado Ramón Blanco, que el primer equipo donde juega en España precisamente es en los años 70, es precisamente en el Mallorca. Y Urruchurtu también, lo tengo que sacar de esa lista, central de aquel primer ascenso a primera del Cádiz, precisamente lo fichaba el Cádiz, procedente del Mallorca. Y déjame terminar esta semana, Rubén, con un par de menciones un poco más personales. Recordar a la figura de Bernardo Salazar, para el gran público desconocido, pero uno de los mayores historiadores que teníamos en nuestro periodismo. Trabajaba en el diario AS y ha fallecido esta semana, y a los que nos gusta la historia del fútbol, pues nos ha dolido mucho su pérdida. y luego mucho más personal, y yo nunca tiro de jamás te pido esto, pero estoy seguro que estarás conmigo, te unirás conmigo a darle un abrazo enorme desde aquí a Manolo Camacho, que se recupere pronto, lo esperamos aquí. Manolo Camacho fue, para que te hagas una idea, el presentador de nuestra, cuando presentamos nuestra web, valga la redundancia, bueno, pues él lideró aquel acto, se lo pedí y él accedió amablemente, así que especialmente afectado por su enfermedad y lo esperamos aquí de vuelta en cuanto antes, así que nuestro recuerdo a Manolo desde aquí, un abrazo, le quiero mandar un abrazo enorme, no sé si nos estará escuchando, pero igualmente yo le quiero mandar un abrazo desde aquí.
Se lo mandamos, claro que sí, nos unimos y que esté pronto en las ondas, que es su sitio, claro que sí, un abrazo también Manolo y su familia, y va a ser, vamos, seguro va a estar prontito de nuevo en la radio, claro que sí. Manolain, abrazo fuerte, que hablamos, gracias amigo.
Hasta otra, Rubén.
Muy pronto, seguro que sí, nuestro amigo Manolo Camacho. Nos vamos, ahora a la tarde, mañana 3:25, aquí estamos, gracias, adiós.